Etexa y Google firman acuerdo para mejorar a largo plazo la conexión a Internet en la isla.
Decenas de cubanos continúan hacia los Estados Unidos desde la selva colombo-panameña.
México deporta a más de 60 cubanos.
Jóvenes cubanos deportados de la base naval de Guantánamo serán juzgados en corte militar.
El régimen de Maduro inhabilita a Juan Guaidó.
Varios países y entidades internacionales rechazan la inhabilitación de Juan Guaidó.
Y el presidente Donald Trump vuelve a amenazar con cerrar la frontera sur de los Estados Unidos.
En los deportes, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a Arizona en la apertura de las Grandes Ligas de béisbol. Aquí el cubano boricua Kiki Hernández conectó dos jonrones. Y con la victoria del Miami Heat y la derrota de Orlando, ahora el quinteto de Miami está en la zona de clasificación en la NBA. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 28 de marzo del año 2019. En transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
Cuba y Google firmaron el jueves un acuerdo en La Habana para acercar a la isla un paso más a una conexión de última generación a Internet.
El gigante estadounidense de Internet y el gobierno de Cuba tratan de crear una conexión fluida y gratuita entre sus dos redes una vez que Cuba pueda conectarse físicamente a un nuevo cable submarino de fibra óptica.
El llamado acuerdo igualitario permitirá a los cubanos conectarse más rápidamente a los contenidos de los servidores de Google y reduciría el costo para el gobierno cubano de conectar a los usuarios a los contenidos de Google.
Los propietarios de redes, como el monopolio cubano de telecomunicaciones Etexa, deben pagar actualmente tarifas a terceros operadores por pasar tráfico a sitios como YouTube, Google Maps y Google.com.
En la actualidad, Cuba tiene una conexión de fibra óptica insuficiente entre el Caribe y Venezuela.
Y precisamente el monopolio estatal de las comunicaciones Etexa firmó con Google y este acuerdo del jueves que permitirá a largo plazo mejorar la conectividad a los cubanos en la Internet, y Yolanda Huerga buscó opiniones al respecto.
Google y Etexa firmaron un acuerdo para negociar en un futuro la interconexión directa del servicio de Internet, lo que incrementaría la conectividad a la vez que la presencia de la empresa estadounidense en la isla.
Es un problema de la fibra óptica que no entra a la nación cubana. Cuba se conecta a través de un cable que baja hacia Venezuela. Conectar directamente con un terminal en Cuba al usuario común eso no le va a hacer ningún beneficio.
Indicó desde Jovellanos, Matanzas, el informático Karel Gil.
Google hace varios años propusieron al gobierno cubano asumir los gastos de la conectividad de Cuba. El gobierno cubano nunca cedió porque iba a suponer una conectividad sin restricciones.
El gobierno cubano sostiene que el embargo de Washington le ha impedido acceder a cualquiera de las decenas de cables que pasan por zonas cercanas a sus costas. Se desconoce cuándo se pondrá en práctica el acuerdo porque ambas empresas dijeron que será cuando las condiciones técnicas así lo permitan.
O sea, yo no creo que el gobierno cubano vaya a renunciar a las estrategias que tiene para controlar el acceso a contenidos, para seguir censurando medios. O sea, yo no veo que eso se vaya a traducir en un gran beneficio. No estoy pensando en la ciudadanía.
Recalcó el periodista y director del sitio digital censurado en Cuba, Tremenda Nota, Michael González Vivero. Mientras que el cuentapropista Gabriel González está dudoso.
A lo que me dedico es el tema del video y la edición, la filmación. Como consumidor normal de Internet, ojalá pudiera ser más factible, sobre todo el tema del precio.
Cada día aumenta el número de cubanos que opinan con mayor criticismo, denuncian las irregularidades e incluso piden cuentas a los dirigentes en las redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El testimonio de Yelanis Hastán, una residente ilegal en La Habana, que además es discapacitada, recalca el fracaso del país, que es hoy la nación cubana. A continuación, fragmentos de las declaraciones de la mujer publicadas en Cubanet.
Yo no entiendo por qué el oriental es ilegal aquí en La Habana. Si todos somos cubanos, emigré de Santiago para acá porque las condiciones económicas de Oriente no es igual a la de La Habana. Aquí hay un poquito más de sobrevivencia. Desde que yo me levanto es pensando qué voy a comer y salgo a mi trabajito, a limpiar una casa, a lavar en una casa. Una persona normal puede trabajar en una peluquería, puede limpiar un piso, puede lavar. Para mí no, porque lo tengo que hacer con dificultad. Y eso me hace sentir, vaya, me hace sentir triste en la vida. Una vez quise trabajar en un círculo infantil, limpiando piso. Me dijeron, aquí no puedes trabajar por tu problema y por tu impedimento. Bienestar Social a mí nunca me ha atendido por mi discapacidad. Nunca se han acercado, ni me ayudan, ni me dan una chequera.
La vida de los reclusos en una cárcel de Cuba es el tema del siguiente reportaje de Cubanet, del que publicamos fragmentos.
El régimen de Agüita. Allá había un capitán, jefe de orden interior, que se llamaba Emilio, que ese guardia cogía a la gente y lo enchaquiraba, le pegaba la cadena esa en los pies y en la cintura, y lo empozaba en la mano y lo tiraba de escalera abajo. Empozaba. Muchos ahí se partieron ahí la clavícula, muchos perdieron los dientes, y una cantidad de golpes que le daban ahí a la gente por gusto.
Y ahí ahora hay una Shakira nueva que de pie, de mano, cabeza, cuello, todo eso. Te dejan ahí en un tablón tirado ahí. De un día para otro, eso es tortura.
Malas condiciones de vida y tortura propinadas por los militares a los reclusos. Así definen los hermanos Pellegrín a las prisiones de Cuba desde su experiencia, además de la mala alimentación.
Medallón duro sin sabor con un arroz al mediodía. Mucho huevo hervido. Una sopa por la tarde, que eso no hay quien se lo coma, con arroz y el plato fuerte, huevo. Eso no cambia ahí. Medallón huevo. Sopa malísima y arroz malísimo y todo aquí la alimentación es malísima.
Otro grave problema que enfrentan los reclusos es la falta de asistencia médica y la presencia de epidemias.
Uno vive ahí como que si fuera un perro. Tú ahí dices que tienes un dolor y no te llevan porque piensa que tú lo coges para eso.
Porque estos guardias, por lo menos los de aquí, no sé si es la falta de cultura, la falta de inteligencia, que lo ciegan y lo resuelven todo con violencia.
Pues si no dejan entrar el alimento es para que no hubiera epidemia. Pero la epidemia está allá adentro, que no hay condiciones, no hay higiene.
Fue un reporte de Huellas de Cuba para Cubanet.
Y varias decenas de cubanos continúan su éxodo rumbo norte hacia los Estados Unidos desde la selva colombo-panameña. Ricardo Quintana tiene más información.
Hoy Puerto Valdía vuelve a vivir otro trabazón de migrantes. Piden ayuda al gobierno panameño porque la selva del Darién no está entre sus opciones debido a los peligros que ya conocen. Pero otros no han tenido la misma suerte de llegar a Valdía y permanecen en lo más incierto. En la selva fronteriza. ¿Hasta cuándo va a durar este impasse? ¿A quién recurrir? ¿Y cómo salir ileso de este atolladero? Son interrogantes del día.
Un grupo de 66 cubanos, compuesto por 45 hombres y 20 mujeres y un niño, que se encontraban ilegalmente en México, fueron deportados el miércoles a Cuba.
La noticia fue informada en un mensaje de Twitter por las autoridades migratorias de México y confirmada por las agencias de prensa de Cuba.
Según el Instituto Nacional de Inmigración de México, los cubanos tenían una condición de estancia irregular y el traslado se hizo por vía aérea cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes.
El martes, Guillermo Ramírez Salazar, funcionario de la Gubernatura Indígena de México, reveló que más de 4.000 cubanos se encuentran varados en la ciudad de Tapachula.
Otros 700 se unieron a un grupo de indocumentados centroamericanos en una caravana que trata de llegar hasta el norte de México y cruzar hacia los Estados Unidos.
Y a las 11:10 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El líder opositor Juan Guaidó fue inhabilitado el jueves para participar en elecciones y ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
En declaraciones difundidas por la televisora estatal, el titular de la Contraloría General, Elvis Amoroso, dijo que una investigación determinó inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional, así como los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida que no se corresponden con los que puede financiar un funcionario diputado.
Amoroso, cercano a Nicolás Maduro y miembro de la oficialista Asamblea Constituyente, agregó que la Contraloría continuará investigando y pidió al Ministerio Público y órganos del Estado sumarse a la indagación.
Amoroso agregó que Guaidó, desde que fue electo diputado en 2015, ha realizado 90 viajes internacionales por un monto estimado de unos $94,000 sin dejar constancia del origen lícito de esos fondos.
Juan Guaidó dice, por su parte, que el intento de inhabilitación es una farsa y que no existe. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, calificó como una farsa la orden de inhabilitación emitida este jueves en su contra por parte de la Contraloría, argumentando que eso no existe porque no hay contralor. Guaidó expresó, no existe un contralor, no existe una inhabilitación. El Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor y señaló que el contralor general, Elvis Amoroso, fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano al que le correspondería. Según el documento, Guaidó fue inhabilitado por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años por supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación. El líder opositor, jefe de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado el 23 de enero en desafío a Maduro, argumentando que la reelección del gobernante el año pasado fue fraudulenta. Maduro alega que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Washington para derrocarlo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también convocó a una protesta para el sábado como parte de la llamada Operación Libertad, mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó una investigación sobre el apagón que afecta al país.
Operación Libertad es la estrategia para presionar la salida de Nicolás Maduro del gobierno y fue el presidente interino de Venezuela el encargado de su presentación, convocando además a una marcha para este sábado para protestar en contra del corte eléctrico. Y al mismo tiempo envió un mensaje a la Fuerza Armada del país para que no siga en el camino de la obediencia al gobierno en disputa.
Porque el puente que tiene que usar las Fuerzas Armadas, y escuchen los señores de las Fuerzas Armadas, ya no va a ser el puente Simón Bolívar en Cúcuta. Va a ser muy pronto cuando activemos la Operación Libertad de la dictadura a defender el pueblo de Venezuela, de la opresión, a protegernos de los colectivos armados. Ese va a ser el puente aquí en Caracas que tiene que cruzar la Fuerza Armada.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se abrió una investigación sobre el origen del mega apagón ocurrido esta semana.
El Ministerio Público ha designado 3 fiscales, 1 con competencia nacional y 2 fiscales del Estado Bolívar, quienes se encuentran en este momento en el terreno, en el Guri, coordinando junto conmigo y el fiscal superior del Estado Bolívar la investigación de este siniestro ataque.
El funcionario destacó que estas acciones revelan la mente criminal, homicida y antipatria de quienes, a su juicio, buscan conspirar contra la paz del país y no les importa dañar los servicios básicos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, consideró este jueves que es completamente inaceptable la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado del país.
Es una forma de excluir desde ya al presidente encargado de cualquier opción política en el futuro inmediato y por 15 años. Es completamente inaceptable. Esto demuestra que en el caso del régimen de Nicolás Maduro no hay ninguna intención real de desarrollar elecciones libres con la plena participación de todos, dijo.
En una entrevista con EFE, el diplomático comentó que la decisión anunciada este miércoles en Caracas es un tema que retrata de cuerpo entero lo que es Nicolás Maduro.
Al anunciar la decisión, el Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, señaló que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
Por su parte, Guaidó tildó de farsa la inhabilitación y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.
Por otra parte, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela condena la inhabilitación de Juan Guaidó. Y el informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela condenó este jueves, durante una reunión en Ecuador, la decisión del contralor de ese país de inhabilitar al presidente encargado Juan Guaidó para ejercer cargos públicos durante 15 años y ratificó que la crisis en ese país solo puede tener una salida política y pacífica. Así lo informó el canciller ecuatoriano.
El Grupo Internacional de Contacto condena la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años. Esa decisión política, que no considera el debido proceso, es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de Derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por países europeos y latinoamericanos, ratificó también su pedido de prontas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles en Venezuela y su compromiso de movilizar más asistencia humanitaria. El grupo se volverá a reunir en mayo en Costa Rica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Parlamento Europeo reiteró su apoyo al presidente interino venezolano Juan Guaidó, al tiempo que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela en Quito, deslegitimó al Grupo de Lima. Informa desde Quito, Bricio Segovia.
Segundo encuentro del Grupo de Contacto sobre Venezuela, esta vez en Quito. La jefa de la diplomacia europea y el canciller ecuatoriano fueron los encargados de copresidir la reunión. En sus palabras de apertura, Federica Mogherini no tardó en aludir a la otra agrupación internacional que aborda la crisis venezolana en paralelo, el Grupo de Lima.
Hay un amplio reconocimiento de la útil contribución que el Grupo Internacional de Contacto ha realizado en las últimas semanas, al ser la única iniciativa internacional con acceso de alto nivel a todas las partes relevantes en Venezuela.
Mientras, al otro lado del Atlántico, el Parlamento Europeo reiteraba su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con una resolución que pide más sanciones y más severas contra el mandatario en disputa, Nicolás Maduro. Sin embargo, un 47% de los eurodiputados votaron en contra o se abstuvieron. En Quito, Mogherini abogó por
construir puentes para reforzar un entendimiento común y allanar el camino para una solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Unos puentes que se deben erguir rápido, ya que el grupo de contacto solo cuenta con 40 días más para consensuar los mecanismos para que Caracas acepte convocar elecciones presidenciales justas y transparentes. Bricio Segovia, Voz de América, Quito.
Y a las 11:19, vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil afecta a las provincias más orientales cubanas, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo, permitiendo que las altas presiones del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con lluvias aisladas desde las Tunas hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 16 y los 19 grados en las provincias occidentales y centrales y entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:20 vamos con breves de los Estados Unidos.
Con mensajes contradictorios, la administración del presidente Donald Trump lidia con el incremento de migrantes indocumentados en la frontera sur en medio de la controversia. El comisionado de la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza encendió las alertas por el que considera un punto de ruptura. Más detalles de esta información con Jorge Agobián.
Una vez más, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur de Estados Unidos y las razones no han cambiado desde la última vez que puso ese tema sobre la mesa.
México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Al mismo tiempo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no han hecho nada. A los demócratas no les importan esas malas leyes. Podemos cerrar la frontera sur.
El mensaje en Twitter del mandatario fue publicado tan solo horas después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, hiciera alarde también en medios sociales sobre los resultados de su reunión en Honduras con los países del Triángulo Norte.
Me complace anunciar que Estados Unidos y nuestros aliados del Triángulo Norte alcanzamos un histórico acuerdo para confrontar las causas de raíz de las crisis en nuestras fronteras. Trabajamos con los gobiernos de Centroamérica para incrementar la seguridad y la prosperidad en la región, que ha sido una de mis prioridades.
En medio de la controversia, las denuncias del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, alarmaron a los congresistas estadounidenses, quienes también fueron alertados de que otra caravana de inmigrantes indocumentados, de centroamericanos y cubanos, avanza hacia la frontera sur.
Con 55,000 familias, incluyendo 45,000 niños que esperan terminar su proceso este mes, estamos haciendo todo lo posible para simplemente evitar una tragedia en una instalación de aduanas y protección fronteriza. Así que con estos números, que jamás hemos visto en la frontera, siento que es solo cuestión de tiempo.
En el mes de marzo se han realizado cerca de 100,000 detenciones o denegaciones de entradas al país, alrededor de un 30% más que en febrero, de acuerdo con información oficial. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El grupo aeronáutico estadounidense Boeing presentó el miércoles las anunciadas modificaciones en el sistema de vuelo de sus aviones 737 MAX, un modelo implicado en dos catástrofes aéreas que dejaron 346 muertos en los últimos meses. La AFP con esta información.
El fabricante de aviones estadounidense Boeing presentó el miércoles las esperadas modificaciones en el sistema de vuelo de su 737 MAX, un modelo de aeronave que se ha visto involucrado en dos accidentes aéreos en los últimos meses. Desde su sede en Renton, en el estado de Washington, el grupo aeronáutico mostró los cambios en su sistema de estabilización MCAS, supuestamente implicado en las tragedias de Etiopía e Indonesia.
Estamos trabajando con pilotos y oficiales de la industria. Tenemos a 200 de ellos aquí hoy en las instalaciones de Renton y estaremos con ellos para explicarles las actualizaciones que estamos haciendo en el 737 MAX para saber lo que piensan y ganar su confianza.
Según los primeros elementos de la investigación sobre el accidente ocurrido en el mar de Java, que dejó 189 muertos en octubre pasado, una de las sondas del avión se averió, pero siguió mandando información errónea a los sistemas de vuelo, entre ellos el MCAS. En la nueva versión del programa, el piloto podrá ver que el MCAS ya no funciona gracias a un sistema de alerta luminosa. Boeing informó a las aerolíneas que adquirieron 737 MAX que podían encargar esa opción de forma gratuita y que de recibir la certificación de las autoridades regulatorias será instalada posteriormente.
Y vamos a América Latina.
Que la corrupción retrasa el desarrollo de América Latina, no hay ninguna duda. Sobre lo que no hay certeza es en cuánto, concluyeron expertos reunidos en Nueva York por el Council of the America. Una de las razones, la corrupción se destruye en medio de un camino en el que se evita dejar huellas. El reporte lo tiene Laura Sepúlveda.
Escándalos de corrupción como el de Odebrecht, que sobrepasaron las fronteras nacionales en el continente, dejaron en evidencia la problemática que nace y crece en las sombras, pero que impacta en el ámbito público y de desarrollo de las naciones. Peor aún, como señala Roberto Simón, director de políticas de Council of the Americas, el fenómeno genera un efecto negativo que resulta incalculable.
En varios países de la región es una, digamos, una forma de hacer política, ¿no? Es la forma con la cual a veces el gobernador o el presidente construye su apoyo en el Congreso.
Un hecho que se evidencia en los resultados de la lucha anticorrupción. En Colombia, por ejemplo, según reveló el procurador general Fernando Carrillo, existen más de 3,000 sanciones impuestas por su despacho, uno de los tres entes de control del país.
Casi un 45% con funcionarios de elección popular, es decir, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, diputados. Por eso la ofensiva es muy grande y tiene que ser así.
Pero no todos los casos de corrupción son objeto de investigación simplemente porque no se conocen. Y justamente por su clandestinidad, según afirma Jun Kim, exfiscal interino del Distrito de Nueva York, la corrupción es una tentación latente.
La tentación de sentir que estás por encima de la ley y que no hay suficientes posibilidades de que las personas tengan poder o autoridad.
La solución, insiste el experto, está en que haya un compromiso interinstitucional. Según el reporte Anticorrupción 2018 de Transparencia Internacional, Uruguay sigue liderando la imagen de la región en la lucha contra la corrupción con 70 puntos sobre 100. En contraste, Venezuela ocupa la posición 168 en el mundo y recibe 18 puntos sobre 100 en la misma tabla. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a las 11:26 llegó la hora de los deportes con Edemio Navas. Y bueno, hoy me tienes que dar buenas noticias, ¿no?
Muchas gracias. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Sí, buenas noticias. De Grun lanzó tremenda pelota, también lo hizo Max Scherzer, pero le tocó perder al equipo de los Nacionales de Washington 2-0 ante los Mets de Nueva York en la apertura de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol. En este partido, Robinson Cano conectó un jonrón y además impulsó las únicas dos carreras de este encuentro. DeGrom lanzó 6 entradas de forma brillante, ponchó a 10, dio un boleto, gozó de buen control y solamente le conectaron 5 hits. En tanto, Scherzer también lanzó buena pelota hasta el octavo inning con 12 ponches, pero perdió el encuentro. Por su parte, en Nueva York, en Yankee Stadium, el equipo de los Yankees derrotó 7-2 a los Orioles de Baltimore. El éxito fue para el pitcher japonés Masahiro Tanaka. Lanzó hasta la sexta entrada 6 hits y una carrera limpia con 5 ponches, y lo perdió Andrew Kushner. 4 entradas, 6 carreras todas limpias. Aquí el pitcher zurdo cubano de Holguín, Aroldi Chapman, lanzó una entrada y ponchó a un bateador. Realizó 18 lanzamientos, de los cuales 11 fueron por la zona buena. En este partido conectaron jonrones Beer en la primera entrada y Boyd, quien también disparó jonrón con 2 corredores en circulación. En los otros partidos de hoy jueves, en la apertura de la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Cerveceros, con Chassis en el montículo, dispuso 5-4 de los Cardenales de San Luis. Nola debutó con victoria en el triunfo de Filadelfia ante Atlanta, 10-4, lo perdió el colombiano Julio Teherán. Detroit dispuso del Toronto, 2-0, lo ganó Alcántara y lo perdió Hudson. El cubano Yulieski Gurriel hoy jueves conectó un sencillo, un doble, y su equipo, el Houston, derrotó al Tampa 5-1. Verlander lanzó buena pelota. Los Cachorros logró éxito ante el Texas 12-4 y Oakland a los Angelinos 4-0. El cubano Raizal Iglesias lanzó una entrada y un tercio, lo conectaron un jonrón en el triunfo del Cincinnati 5-3 ante el Pittsburgh. Yasiel Puig se fue en blanco. Colorado, aquí en Miami, derrotó a los Marlins 6-3. Minnesota dispuso el Cleveland 2-0. San Francisco perdió ante San Diego 2-0. Arizona perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 12-5. Y aquí el cubano boricua Kiki Hernández disparó 2 cuadrangulares. Finalmente, el Seattle le ganó al actual campeón de la Serie Mundial, el Boston, 12-4. Tercer éxito este año para el equipo de los Marineros, después de debutar con 2 triunfos ante Oakland, mientras que los Medias Blancas de Chicago perdió ante los Reales del Kansas City 5-3. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA que, con el fracaso de Orlando y la victoria del Miami Heat, ahora el equipo de el Heat está en zona de clasificación, en el octavo lugar en la conferencia del Este. Orlando fue superado ante el Detroit 115-98 y el Heat le ganó al Dallas 105-99. En los otros partidos, Filadelfia derrotó al Brooklyn, Toronto a Nueva York, Houston a Denver, los Clippers de Los Ángeles perdió ante el Milwaukee, New Orleans a Sacramento y San Antonio al equipo de Cleveland. Por la conferencia del Este, Milwaukee sigue cómodo en primer lugar, seguido por Toronto, Filadelfia y el equipo de Indiana. Y por el oeste, Golden State sigue en primer lugar. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de informaciones y lo hacemos con titulares.
Anuncian en conferencia de prensa nuevo proyecto de radio y televisión Martí.
Cuba registró más de 600 muertes y casi 8.000 heridos por accidentes de tránsito en el año 2018.
Efectivos de la policía impidieron que un grupo de las Damas de Blanco llegara a su sede.
Ministro de Salud de Brasil dice que su país busca regularizar la situación de miles de médicos cubanos.
American Airlines suspende vuelos a Venezuela en forma indefinida.
Y la esposa de Juan Guaidó se reunió con varios legisladores estadounidenses.
Y Rusia afirma que sus militares permanecerán en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tocker.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor El Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y comenzamos nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
Este jueves se celebró en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad en Miami una conferencia de prensa para anunciar un nuevo proyecto de radio y televisión Martí.
El director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado, estuvo presente en el evento y explicó el propósito de esta nueva programación.
Estamos anunciando oficialmente el lanzamiento de una nueva serie especial, histórica e investigativa sobre la relación de la Iglesia Católica en el sur de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Esto es parte del programa que nos hemos trazado en la Agencia de Transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí para evitar que se reescriba la historia. Y esto lo hicimos con un proyecto extraordinario que tuvo un gran éxito bajo el título de Cuba 60 años, que se transmitió en radio y televisión durante los meses de enero y febrero. En abril vamos a comenzar con este programa especial que tiene 6 capítulos de televisión de una hora y 12 capítulos de radio. Y esto es importante porque hemos hecho una minuciosa investigación histórica para demostrar lo que el título de la serie dice: la Iglesia Católica del sur de la Florida creció con el exilio.
Y efectivos policiales impiden desde la mañana de este jueves que Damas de Blanco lleguen hasta la sede nacional de su organización ubicada en Lawton, La Habana.
El operativo imposibilita además el paso a quienes van a brindar un servicio en el lugar, según afirmó a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo.
En horas tempranas de la mañana, sobre 7:30 de la mañana, nos percatamos que frente a la sede nacional ubicada en Lawton de las Damas de Blanco, ya estaba el sitio de la Policía Nacional Revolucionaria, conjuntamente con la Policía Política Seguridad del Estado. Este sitio es para impedir que puedan entrar personas a la sede nacional, y cuando digo personas, no importa que sean solo Damas de Blanco o activistas de derechos humanos, hasta el cobrador de la luz o el que hace la lectura de la luz le impide que pueda entrar acá. Y bueno, este operativo se esconde para que no esté al alcance de las cámaras y poderlo retratar, así mismo como que esconden las patrullas también para que no esté al alcance de las cámaras. Y bueno, se extiende este operativo hasta el domingo, es cuando levantan este operativo, pero también puedo decir que en otras ocasiones lo han mantenido no 4 ni 5 días, lo han mantenido hasta 17 días. El operativo que está frente a la sede nacional de la Dama de Blanco es para impedir de que entren activistas de derechos humanos, Dama de Blanco y cualquier otra persona que se quiera acercar a la sede de la Dama de Blanco.
El ministro de Salud del Brasil, Luis Enrique Mandetta, afirmó este miércoles que su país trata de regularizar la situación de unos 2.000 médicos cubanos que permanecieron en el Brasil tras la ruptura del gobierno de Cuba con el programa Más Médicos.
Mandetta destacó que los galenos cubanos en Brasil están en una condición de exiliados y si legalizan su situación tendrían una opción de trabajo en el país o en un país libre y democrático.
Ante la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, Mandetta afirmó que Brasil debe tener una propuesta para que esos médicos cubanos puedan reencontrarse con su profesión y estén legalizados, porque ellos son las víctimas de una negociación que fue hecha entre Cuba y Brasil y no fueron responsables por un acto que los dejó en una situación irregular.
Cuentapropistas en la isla se enfrentan a nuevas regulaciones y demoras en los trámites relacionados con su sector no estatal. Ivette Pacheco informa.
Cuentapropistas enfrentan demoras de hasta 2 meses al tener que reinscribirse en las oficinas de administración tributaria para actualizar la licencia que los habilita como trabajadores privados, según lo establecido en las regulaciones del sector no estatal en la isla que entraron en vigor en diciembre último. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tienen que reinscribirse en estas oficinas y como es a nivel nacional, las condiciones no están preparadas.
El trámite trae consigo un cambio de carnet al cuentapropista y una subida de los impuestos, precisó David Fernández, opositor y cuentapropista santiaguero.
Es para subir los impuestos. Se están demorando bastante, están bastante retrasados. Entonces demoran 2 meses, 3 meses. Se lleve 2 meses, 3 meses sin pagar, retiran la patente. Y no tienen culpa porque están esperando que le den los papeles.
En Santa Clara, Jordan Armenteros hornea dulces y pizzas en una paladar. Precisamente en este momento está llevando a cabo el trámite de reinscripción.
Hay mucha lentitud en los trámites por el día 28 del mes anterior. Simplemente dice que llame por teléfono hasta ver qué día nos toque.
Carlos Javier Gómez reside en Santa Clara. Tiene la patente de mensajería que consiste en llevar la cuota de la bodega y la carnicería a las casas. También los botellones de gas.
Te recogen el carnet viejo y te dan otro nuevo igual. Se demora bastante. Aquello se cada día que una cantidad de gente enorme.
Según Carlos Javier, el proceso de reinscripción debido a las nuevas regulaciones ha traído mucha incomodidad a los trabajadores por cuenta propia en la isla.
Tantos requisitos establecidos y el Estado no te da oportunidad de tú comprar nada a precio justo, todo es carísimo. La multa altísima de 1.000, de 1.500, 1.400, todo esto viene a raíz de la regulación. No dejan levantar cabeza, no dejan prosperar al pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Residentes en Niquero, provincia Granma, que compraron paquetes de datos para poder navegar por la Internet, no pueden acceder al servicio desde hace una semana.
Así lo dijo a Radio Martí Rafael Salazar, quien reside en la localidad. Salazar aseguró que muchas personas perderán su dinero porque los paquetes tienen vigencia limitada.
Cuando compras el paquete que te puedes conectar por los datos móviles, eso sí está súper malo, que no hay, que no se conecte. Creo que es porque están haciendo algo en La Habana, no sé, eso es lo que se dice. Porque están haciendo una cosa en La Habana, que están ampliando, no sé qué. Amistades mías que se conectaban, ¿no? Para jugar juegos a internet online y no han podido hacerlo más. Más o menos como una semana, más o menos. Muy complicado. Sí, porque se te vence, eso tiene un plazo de vencimiento. O sea, los megas esos que te dan por 7 pesos que cuestan, tienen un plazo de vencimiento y lo pierdes.
11:38, hacemos un recorrido por América Latina.
Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió ayer miércoles con varios legisladores estadounidenses, entre ellos el senador Marco Rubio, quien hizo declaraciones después del encuentro. Nuestro colega Tomás Regalado, de Televisión Martí, tiene esta información.
La esposa del presidente Guaidó fue recibida en la Casa Blanca con el propósito de reunir el apoyo internacional para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro. Al concluir su reunión en la Casa Blanca, Rosales se reunió con los senadores estadounidenses Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez, Rick Scott y Tim Kaine. La primera dama estuvo acompañada por Romy Moreno de Marrero y Belén Romero, esposa y hermana del jefe de gabinete Roberto Marrero, quien se encuentra detenido por el régimen de Maduro.
Hoy tuvimos oportunidad de hablar con la primera dama de Venezuela, la señora Guaidó, y su coraje, que ellos enfrentan amenazas increíbles a cada día, amenazas a su vida y a su seguridad, pero nosotros vamos a seguir buscando la las maneras posibles para seguir apoyando sus deseos para tener democracia, una transición pacífica, que es lo que todos deseamos, pero en fin, no vamos a cesar en nuestro apoyo al pueblo venezolano, el presidente Guaidó, hasta que se logre la victoria, que es la democracia.
El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, habló sobre la presencia de Rusia en Venezuela diciendo que Moscú quiere un régimen en ese país que mire hacia ellos y hacia Cuba. Michelle Sagué informa.
En un encuentro con la prensa por videoconferencia, Abrams dijo que la estrategia rusa en Venezuela es apoyar a Nicolás Maduro sin importarle la represión del régimen contra el pueblo.
They want a regime in place that looks to Cuba.
Abrams dice además que quieren un régimen que mire hacia Cuba y Rusia en vez de a sus vecinos de América Latina, que ya lo han rechazado. Dijo además que Rusia también está tratando de proteger el dinero que les debe Venezuela. Señaló que uno de los argumentos que presentó al viceministro de Exteriores de Rusia, Ryabkov, fue que nunca obtendría el dinero del régimen de Maduro, ya que él mismo estaba destruyendo la economía venezolana y solo con prosperidad lograrían el pago de préstamos e inversiones. A una pregunta de por qué el ejército sigue apoyando a Maduro, Abrams dijo que en parte es miedo.
There are several thousand Cuban intelligence officers permeating.
Dice Abrams que hay miles de oficiales de inteligencia cubanos en las agencias de inteligencia, tanto civiles como militares, el DGCIM y el SEBIN, y que uno de sus objetivos principales es que nadie pueda hacer la pregunta de por qué se sigue apoyando a Maduro sin que se les arreste o castigue. Expresó que hay alguna evidencia de que ese apoyo se está cuestionando en conversaciones privadas, porque los militares ven a sus familiares sufrir, y dijo que confía que al final el ejército actuará para el bienestar del pueblo venezolano. Abrams dijo que Estados Unidos le ha pedido a otras naciones que aumenten la presión contra el régimen de Maduro imponiendo sanciones adicionales. Señaló además que Washington no tiene un calendario para la salida de Maduro del poder y subrayó que Washington está dispuesto a trabajar con la Iglesia Católica o con cualquiera que quiera inspeccionar la ayuda humanitaria que ha enviado a Venezuela. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Shakarova, afirmó en rueda de prensa este jueves que sus militares permanecerán en Venezuela al tiempo que los necesite el gobierno venezolano.
Sájarova se refirió a los comentarios ayer del presidente Donald Trump de que Rusia tiene que salir de Venezuela, así como a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Washington no planea negociar con Nicolás Maduro y quiere acabar con la influencia de Rusia y Cuba en Caracas.
Agregó la vocero que su país no está cambiando el equilibrio del poder en la región y que Moscú no amenaza a nadie.
Asimismo, afirmó que ni Rusia ni Venezuela son provincias de los Estados Unidos.
Y la Unión Europea pidió este jueves evitar acciones que aumenten las tensiones tras la llegada a Venezuela el pasado domingo de dos aviones militares rusos con efectivos.
La situación en Venezuela se encuentra muy polarizada y tensa. Todas las acciones y gestos que aumenten más las tensiones solo crearán más obstáculos para una resolución pacífica, democrática y gestionada por los venezolanos, señaló el portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz de Gordejuela.
Entre tanto, el Grupo de Contacto Internacional impulsado por la Unión Europea celebra hoy en Quito su segunda reunión con el objetivo de contactar con las diferentes partes enfrentadas en la crisis para permitir la entrega urgente de asistencia en Venezuela.
Y el diplomático venezolano Gustavo Tarre, designado para representar al gobierno interino de Juan Guaidó en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, estaría cerca de ocupar su silla en el organismo en la medida en que se concreta la salida ordenada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, expresó a la voz de los Estados Unidos de América, que el organismo se prepara para votar la entrada nuevamente de Venezuela al Grupo de Naciones.
Trujillo asume a nombre de los Estados Unidos la presidencia del Consejo Permanente de la OEA el próximo lunes 1 de abril.
Para hacer firme el retorno de Venezuela será preciso el visto bueno de Almagro, que lo confirmó desde el principio, y el voto de al menos 18 naciones de la OEA. Ese será uno de los desafíos de la presidencia de Trujillo.
Tres representantes de la Cruz Roja Internacional se encuentran en Managua para visitar las cárceles donde se encuentran más de 647 presos políticos.
Ya sostuvieron encuentros con representantes del régimen de Daniel Ortega y con integrantes de la opositora Alianza Cívica, participantes en la mesa de negociaciones. Otros detalles de la visita en este informe desde la capital de Nicaragua.
El protocolo, al parecer, ya está listo. Sin embargo, hay un secretismo de parte de estos funcionarios. Escuchemos breves declaraciones que nos brindará anoche Claudia Schnigger, de la Cruz Roja Internacional.
Mira, en este momento lo único que le puedo comentar es que las partes van a comunicar sobre lo acordado en su debido momento, porque no son espacio de la mesa.
Entre los principales acuerdos en las mesas de negociación están el regreso de la CIDH a Nicaragua, el respeto a las libertades y garantías individuales, el derecho a la manifestación pública, así como también la liberación de todos los reos políticos. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica, también se refirió al tema de la Cruz Roja Internacional y las dos listas de reos políticos.
Ya la Cruz Roja queda oficialmente incorporada en el proceso de facilitación para la liberación de las personas detenidas y presas. Entonces, cuando se tengan las dos listas, la nuestra que incorpora la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más la lista del gobierno, entonces la Cruz Roja tomará ambas listas para conciliarlas. Y ese va a ser un trabajo que va a hacer ya la Cruz Roja Internacional. Y luego nos va a presentar el resultado de su trabajo para que la mesa de negociación lo conozca. Y enseguida ya se le dará continuidad al proceso de liberación.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero continuar mi anterior comentario acerca de la triste forma en que falleció la doctora y profesora Magdalenis Cordoví Santiesteban, porque solo por las ondas de Radio Martí conocerán de estas informaciones que la prensa cubana oculta siempre para mantener la farsa de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Gracias al trabajo investigativo del periodista independiente Marcelo Álvarez, se conocen los detalles de cómo ocurrió esta muerte. Dice en el artículo que Ulises Mora, esposo de la doctora, reveló que todo comenzó cuando llevó a Magdalenis al hospital con un cólico nefrítico, vómitos y diarrea. Sin embargo, ante la negativa de ingreso, tuvo que regresar a su domicilio, una acción que Abel Álvarez, un facultativo cubano de contramaestre que ahora vive en Brasil, calificó de negligencia. Con ese cuadro, continuó Álvarez, perfectamente podría haber sido otra enfermedad. En el abdomen existen muchos órganos importantes y en el caso de las mujeres es peor todavía, pero hay que descartar embarazo ectópico, apendicitis, cólicos biliares, etcétera, etcétera, refirió a Cubanet este doctor, quien fue amigo y alumno de la doctora Magdalenis. Al día siguiente, según revela Blog Frontera Independiente, Magdalenis regresó al hospital porque sus dolencias se habían agravado. Horas después, la doctora de guardia administrativa consideró que su estado era grave y avisó a la dirección del centro, así como a la directora municipal de salud, pero ninguna de las dos autoridades se preocupó por el caso de la doctora Cordoví Santiesteban. A través de la cuenta de Twitter de Cordoví, la familia se dirigió al gobernante Miguel Díaz-Canel, al ministro de Salud Pública, para comunicarle que la galena había fallecido deshidratada el 2 de marzo en el hospital de Contramaestre por falta de atención médica, sigue diciendo el artículo. Yo les decía, cuando comencé a tratar este asunto, que existían en Cuba dos sistemas de salud, el de los dirigentes de la revolución, sus familiares y los turistas, y este otro, cuyas consecuencias estamos tratando hoy. Mañana seguiré con este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:48, vamos a noticias internacionales.
La aerolínea islandesa de bajo costo WOW colapsó debido a problemas financieros, lo que la obligó a dejar pasajeros varados en dos continentes.
La línea aérea especializada en viajes a muy bajo costo entre los Estados Unidos y Europa informó a los pasajeros que ya no volaría más y les aconsejó que se acercaran a otras empresas para tratar de llegar a sus respectivos destinos.
Y un estudio del Real Instituto Elcano de España señala que Rusia quiere influir en América Latina para desafiar a los Estados Unidos.
Según el documento, hay evidencia de que Moscú quiere influir en la región, valiéndose de medios de comunicación y redes sociales, y aparentar ser una gran potencia e irritar a los Estados Unidos.
Pero el informe apunta que sin influencia real, la virtual no será suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia.
La autora del informe, María Milosevic-Juaristi, considera que Venezuela no es Siria para Rusia por razones geoestratégicas e intervenir en un país tan lejano sería muy costoso para Moscú.
Y China ha hecho propuestas sin precedentes sobre tecnología en la negociación con los Estados Unidos, informa Tony Cannon.
China ha realizado propuestas sin precedentes en las conversaciones con Estados Unidos sobre una serie de temas que incluyen la transferencia forzada de tecnología durante las negociaciones que mantienen con el fin de resolver su prolongada guerra comercial, dijeron a Reuters altos cargos estadounidenses. El presidente Donald Trump impuso el año pasado aranceles a productos chinos valorados en 250 mil millones de dólares para obligar a China a cambiar la forma en que hace negocios con el resto del mundo y abrir más la economía china a las empresas estadounidenses. Entre las instancias de Trump se encuentran que Pekín ponga fin a las prácticas que, según Washington, provocan el robo sistemático de la propiedad intelectual de Estados Unidos y la transferencia forzosa de tecnología estadounidense a las compañías chinas. China ha puesto sobre la mesa de negociación propuestas que fueron más allá que en el pasado, incluida la transferencia de tecnología, dijo uno de los cuatro altos cargos de la administración estadounidense que habló con Reuters. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hombres armados atacaron la caravana en la que viajaba el embajador de Chile en Haití, provocando heridas a su chofer y a otra persona y dejando a otras tres desaparecidas, informaron el miércoles las autoridades. El embajador no resultó lesionado.
La Fundación Americana Solidaria, con sede en Santiago de Chile, dijo en un comunicado por escrito que los atacantes abrieron fuego mientras el embajador Patricio Utreras y su esposa se dirigían a un proyecto de agua potable en un barrio de la capital haitiana con funcionarios haitianos y 13 de los voluntarios de la Fundación originarios de Colombia, Chile, México y Haití.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile dijo que cuatro agentes de la Policía de Investigaciones del país repelieron el ataque y rápidamente retiraron al embajador y a su esposa de la zona.
Y a las 11:52 minutos vamos al segmento de ciencia y tecnología.
Mineros estadounidenses retirados que sufren de la llamada enfermedad del pulmón negro enfrentan una severa crisis por la falta de recursos gubernamentales que cubría gran parte de su tratamiento. Natalie Salas Guaitero tiene los detalles.
John Robinson, un minero retirado de Virginia, es uno de los 25.000 pacientes de neumoconiosis o enfermedad del pulmón negro que se beneficiaban de un fondo federal que les cubría las medicinas. Pero desde el cierre gubernamental de principios de año, el dinero ha sido reducido drásticamente, poniendo en riesgo su tratamiento y su vida.
Uso oxígeno, 3% de oxígeno y CPAP todas las noches y luego durante el día. Si salgo de aquí y me altero, me quedo sin aire, tengo que entrar en la casa y usar mi oxígeno.
Esto ha cambiado totalmente nuestras vidas. Él no hace las cosas que solía hacer. Él se esfuerza mucho cuando se baña. Tengo que vigilarlo porque cuando se está secando y cosas así, le falta el aliento y se marea.
El gobierno no ha restituido los fondos y se estima que para mitad de 2020 no se contará con el dinero suficiente para cubrir las necesidades de los beneficiarios. Pero el problema no solo son los pacientes actuales, sino que mineros cada vez más jóvenes son diagnosticados con esta enfermedad.
Estamos viendo hombres de 30 y 40 años con oxígeno siendo evaluados para un trasplante de pulmón, algo que era inaudito, incluso cuando yo, ya sabes, trabajaba en las minas o cuando mi padre trabajaba en las minas.
Los mineros de carbón son muy importantes, pero simplemente las cosas no se están haciendo bien.
Legisladores de Kentucky, el tercer estado de mayor producción de carbón en el país, aseguraron en octubre pasado que se encargarían de esto antes de que se llegara a una situación de quiebre. Pero nada ha ocurrido hasta el momento. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos presenta algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos.
There's a saying, never meet your heroes because they'll break your heart.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos esta semana. Comenzamos con Screwball.
My plan was going to medicine.
The Belize School of Medical and Performing Arts.
Screwball es un docudrama dirigido por Billy Corben sobre el escándalo de abuso de esteroides en las Grandes Ligas.
Miami, everyone thinks now.
There's almost no regulations.
You'd have people who pretended to be doctors giving all types of medical advice. Going
down. Diane es la historia de una mujer generosa que pasa sus días cuidando a amigos enfermos, trabajando como voluntaria en un comedor local e intentando salvar de sí mismo a su problemático hijo adicto a las drogas.
¿Feeling okay?
I'm fine.
Liar.
Welcome, baby Dumbo.
We're all family here.
De la imaginación de Tim Burton de Disney con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell llega Dumbo.
But she's his mom. Do something.
Dumbo es un bebé elefante que nació con orejas gigantescas, lo que le permite volar y convertirse en la atracción principal de un circo. The Beach Bum es la primera película de Harmony Korine desde Spring Breakers. Así que estas son cuatro de las que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Screwball, Diane, Dumbo y The Beach Bum.
Wish me luck. I'm off to write the next great American.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 de la noche, que también se transmite por Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.